COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Igual te has levantado esta mañana mirando al cielo por el tiempo. Muchas personas lo han hecho al río más cercano, porque en Euskadi hemos vivido horas de preocupación por las crecidas después de varios días de lluvias intensas. ¿Qué tal? Escuchas Herrera en COPE, soy Susana Márquez. El Butrón se desbordaba en Munguía y Maruri, el Estepona en Baquio, caudales altos en la ría de Bilbao y vigilancia en el Zadorra o en el Urumea. La buena noticia es que esta mañana muchas estaciones han bajado a nivel verde después del aviso amarillo de las últimas horas y la previsión es que el tiempo mejore hoy, aunque mañana podría llegar un nuevo frente. Así que queremos entender qué es lo que ha ocurrido, cómo se gestionan estas situaciones y qué obras en los ríos están funcionando, así como cuáles siguen pendientes. Alicia Calleja se ha acercado a Ura, la Agencia Vasca del Agua.
Han sido horas de vigilancia en varios ríos vascos, el Butrón, el Estepona, la Ría de Bilbao, el Zadorra. En algunos puntos el agua ha entrado en garajes y viviendas y en otros hemos visto cómo las obras de encauzamiento sí han ayudado a contener el caudal. Tras días de precipitaciones intensas, los embalses vascos están a pleno rendimiento. El de mayor envergadura, el de Ullíbar y Gamboa, ha tenido que abrir algunas de sus compuertas este fin de semana. Hoy el tiempo mejora con el paso de las horas, pero mañana llegará una nueva borrasca con más agua. ¿Cómo actuar ante tantos episodios de lluvia? Se lo vamos a preguntar a José Mari Sanz de Galdeano, que es el director de Planificación y Obras de URA, la Agencia Vasca del Agua. Muy buenos días, José Mari.
Buenos días.
Hemos visto estos días crecidas en ríos como el Butrón o el Estepona. En algunos tramos las obras realizadas han funcionado y el agua se ha mantenido en el cauce, pero en otros siguen produciéndose problemas. ¿Qué balance hacéis desde URA de esta situación? Y queremos saber también dónde se nota que las actuaciones en ríos han funcionado y qué zonas siguen siendo prioritarias porque aún están esperando esas obras.
Sí, bueno, respecto al Butrón, he de matizar que lo que las afecciones que se han producido ha sido el pueblo de Gatica y de Maruri, perdón, y casi un desbordamiento en la calle en Munguía que no ha llegado a producirse. Y lo que ha ocurrido en Maruri en realidad ha sido la inundación muy leve, porque tampoco era de gran calado, de aparcamientos subterráneos, pero no por desbordamiento del río, sino por subida del agua del subsuelo. El río no les ha llegado. Pero bueno, el Butrón es un río que genera habitualmente pequeños sustos, en Munguía especialmente, y donde este episodio pues ha sido bastante habitual. Se han hecho algunas actuaciones, pero aún falta en Munguía la actuación fundamental de actuar precisamente en ese centro del pueblo donde casi se desbordó ayer.
Sí, porque veíamos además, José Mari, perdona, veíamos imágenes de alguna empresa, que la verdad es que era una pena, cómo estaba, cómo se había inundado, o como tú dices, había crecido ese agua, ¿no? Había venido del subsuelo.
Efectivamente. En este momento, en Ullíbarri estamos dejando salir una cantidad de agua para conseguir volver a regenerar resguardo hueco para la siguiente ola que nos llegue. Pero bueno, hay que tener en cuenta, el embalse ha subido en 24 horas, cuando lo peor del episodio, 70 centímetros, porque lo utilizábamos para retener el agua y desde que estamos vertiendo solo hemos conseguido bajarlo 6 centímetros, hay que seguir.
Ese sería un poquito el balance que decíamos. Y José Mari, respecto a las actuaciones en los ríos, que vemos que sí que han funcionado, los que están en espera, pues sería algo urgente, ¿verdad? ¿Cómo se va a hacer todo esto? Estas zonas que siguen prioritarias porque están esperando obras.
Bueno, lo que solemos hacer, y además en seguimiento de una directiva europea, la de evaluación y gestión del riesgo de inundación, es hacer una especie de balance coste-beneficio, en el sentido de que hay que invertir primero los dineros que vayan a causar un mejor resultado. Eso se calcula de varias maneras, pues sobre todo en primer lugar personas sometidas a riesgo. Allá donde haya más personas sometidas a riesgo hay que poner primero los focos y también donde haya más daños económicos, sin perder de vista que también que eso no significa condenar a los pueblos pequeñitos a que nunca se actúe. No, hay que tener la mirada puesta tanto en donde hay muchas personas como donde hay menos personas, pero que también puedan sufrir pues un daño severo. Hemos hecho actuaciones muy importantes, como he dicho antes, en el Bione de Ibaizábal, en Zadorra, en el Oria, en el Urumea, donde ha habido muchos años de intervenciones muy importantes, pero siguen quedando, quizá ya afectando cada vez a menos personas, porque en cierto modo ya hay defendidas bastantes personas en los 20 y tantos años que llevamos actuando, pero en este momento siguen quedando lugares donde la intervención es urgente, es muy llamativo, urgente o importante, o todo lo urgente que podamos.
En cuanto a los embalses, ¿en qué nivel se encuentran hoy en día los embalses del sistema del Zadorra, nuestro principal abastecimiento, como señalabas, después de tantos días de lluvia? Veíamos que este fin de semana se había decidido abrir tres compuertas, una sí. imagen muy llamativa, pero que en realidad, como apuntabas, era una medida preventiva para poder retener, decías tú, el agua.
Sí,
cuéntanos cómo están esos embalses.
Pues están muy altos. Fíjate que hace como 3 o 4 semanas tuve que responder algunas preguntas porque empezaba un poquito el miedo a que estaban demasiado bajos los embalses. Y a ver si vamos a aguantar bien el siguiente año de abastecimiento a población. Bueno, pues en este momento los embalses están por alrededor del 90%, y lo que tenemos que tener a cuidado es que no nos suban demasiado, más bien generar más resguardo, bajarlos unos pocos puntos porcentuales, para que sean capaces de retener, de aminorar las avenidas. Estos embalses que tenemos en el País Vasco no fueron construidos para eso, fueron construidos para abastecimiento, para producción de energía hidroeléctrica, pero bueno, ya que los tienes, pues tienes que idear cómo utilizarlos también para que te ayuden a gestionar una avenida y a aminorarla. Y en eso estamos, pero en este momento los embalses están arriba, o sea que tenemos que estar permanentemente preocupados, pero sin ponernos demasiado nerviosos, aunque alrededor esté pasando de todo.
Muy bien. Y con el cambio climático, José Mari, la duda ciudadana, ¿habría que aumentar el número de embalses o crear nuevos sistemas para absorber más agua, o la solución pasa por otra estrategia que igual no conocemos?
Bueno, aquí en el País Vasco tenemos una evidencia mucho más constatada de un cambio climático en el litoral, en la costa. Se está produciendo claramente una elevación del nivel del mar, poquito a poco, pero evidente, y además, pues con cierta frecuencia, lo que aquí llamamos maretones, o sea, momentos en los que el mar se enfada mucho y golpea con mucha fuerza. Hace muy poquitos días en San Sebastián fue espectacular la fuerza del mar. En los ríos la evidencia todavía es un poquito peor, pero yo creo que en este momento, por lo que se ve aquí, por lo que se ve en nuestro entorno geográfico europeo y norte de África, es evidente que algo está pasando. Es evidente que hay un cierto extremamiento, o como se quiera llamar,
más 15.
De momentos de aguas altas, de momentos de aguas muy bajas, de un poco de apuntamiento de sequías, de torrencialidades un poquito exageradas. Algo está pasando. ¿Qué se puede hacer contra esto? Bueno, pues se puede hacer muchas cosas, en todos los órdenes, y todos son cosas que, aunque el cambio climático remitiera o no fuera al final un escenario como el que se teme, esas medidas que se pueden hacer siempre vendrían bien. Es decir, desde no ocupar los territorios inundables con usos que puedan sufrir daños, a hacer una gestión de la demanda del agua cuidadosa, con sistemas de riego adecuados, con sistemas de reutilización de agua en las ciudades, en las industrias, cada vez más eficientes. Hacer un seguimiento también, pues, de las redes de caudales, de control de caudales, de control de la calidad del agua, y siendo más exquisitos en el agua que se vierte y, como he dicho antes, en el territorio que se ocupa y el agua que se utiliza. Son medidas simplemente de racionalización, de no jugar a niño al que le sobran los juguetes, sino ser más humildes y utilizar los recursos que tenemos de una manera más discreta y más racional, porque eso siempre nos va a venir bien, con un empeoramiento del clima y sin empeoramiento del clima. En cualquier caso, tenemos que ir por esas medidas de humildad, de prevención y de contención.
Pues nos vamos a quedar con ese mensaje. Y una última pregunta, José Mari. ¿Cuáles dirías que son los principales retos hídricos en Euskadi de cara a los próximos años? ¿Cómo podríamos resumir esos objetivos?
Pues los principales retos que tenemos aquí, muy claramente, porque no somos un territorio tan estresado como otros respecto a caudales disponibles, tenemos más agua que en otros lugares, los principales retos son claramente la defensa y la prevención frente al riesgo de inundación, y la mejora de la calidad del estado ecológico de los ríos, que pasa en buena parte por no ocupar, no rellenar, no ocupar el territorio fluvial, y por mejorar cada vez más la calidad de los vertidos que van a los ríos.
Pues mensaje importante, sin duda, José María Sanz de Galdeano, director de Planificación y Obras de Ura. Gracias por ayudarnos a entenderlo, por estas explicaciones.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Las 12:30 en COPE más, nos ocupamos ya del deporte. Hoy viene con cajón desastre y tenemos de todo. Polémicas arbitrales, la pubalgia de Nico Williams, los goles que le faltan al Alavés y la Copa del Rey de Baloncesto en el horizonte. Álvaro Rubio, guardián.
Hola, Susana. ¿Tú alguna vez has tenido pubalgia?
No, yo no lo había oído hasta hace poco.
No fastidies.
Con los futbolistas. No tenía ni idea.
Es una lesión que tienen muchos los futbolistas, sí.
Claro, para los que os dedicáis al deporte.
Y no futbolistas, porque es una,
yo no lo había oído.
Es una descompensación lumbar, abdominal y las piernas, así que por eso hay que hacer core, y cuando uno entrena hay que hacer core, que parece que está de moda.
Vale.
Abdomen, o sea, para poner las abdominales
apunto,
duras,
me la
ya
apunto.
Sabes. La Real vuelve al entrenamiento hoy, a partir de las 3 de la tarde, ha sido después de un descanso de 2 días. Líos entre árbitros, decisiones, CTA, el entrenador que dice una cosa, la afición que dice otra, los árbitros que rearbitran. Bueno, ahora lo analizamos todo con nuestro compañero Marco Antonio Sande, porque en el Athletic todo está parado en torno a la pubalgia de Nico. Hay buenas noticias porque mañana hablará Unai Eguiluz y esto quiere decir que está muy cerquita o va a recibir ya el alta médica después de la rotura del ligamento cruzado allá por el mes de agosto, julio, agosto en la pretemporada. El Deportivo Alavés necesita acierto porque necesita puntos porque su próximo rival ganó ayer al Barcelona y es el Girona. El partido el próximo lunes en Mendizorroza. En segunda vaya victoria del Sanse remontando al Málaga. Y el Eibar ha presentado a Juan Bernat, internacional, y que estaba sin equipo. Bilbao Basket mañana se va a poner al día en ACB, recuperando el partido contra Canarias. Baskonia mira la Copa con la renovación de Omorugi. Y hay que hablar de balonmano porque Bidasoa juega contra Montpellier. A Donosti, al fútbol. Marco Antonio Sande, muy buenas.
¿Qué tal, Álvaro? Saludos, muy buenas.
2 días de descanso, pues muy ricos, ¿eh?
Sí, bueno, le hacía falta, ¿eh? Sí, a la Real Sociedad llevaba trillada ya, bastante castigada físicamente, lo sufrió en el Santiago Bernabéu. Hoy vuelven los entrenos a las 3 de la tarde, está programada la sesión a puerta cerrada, todos muy pendientes de 3 futbolistas fundamentalmente, de Susic, de Barrena y de Zaharian. Van a seguir siendo baja Cubo y Rupérez. El sábado desde las 2 de la tarde visita Noeta el Real Oviedo, el último clasificado, muy necesitado, sí. Por lo tanto, atención, y a partir de ahí, todo lo que se haga aquí, Álvaro, es de árbitros. De árbitros, ¡fua, madre mía! De
hay una cosa, Marco, que a mí me tienes que explicar. Si Rino Mataracho dice que es penalti porque se equivoca Jon Aramburu, el CTA dice que no. ¿Con qué nos quedamos?
Con el cabreo de Mauri,
vale.
De ayer, por ejemplo, con Mataracho, porque le ha venido a decir que tiene que medir un poco cuando sale a la rueda de prensa y entender, y no le falta razón, entender cuándo se produce un contacto, porque sí que es verdad que el técnico norteamericano reconoce que hay contacto, y contacto vemos después de que Vinicius se tire a la piscina de manera descarada. Por eso el Comité Técnico de Árbitros considera un error el penalti de la Real al futbolista brasileño. Mucho malestar en la directiva de la Real Sociedad, por lo que hemos sabido, ya se está trasladando el mensaje de que no va a seguir litigando, porque considera que les acaba pasando factura. Fíjate que Aitor López Recarte, insignia de oro y brillantes del club, es capitán de la Real Sociedad, también mostró su malestar en la tertulia que tuvimos ayer en el Cucuarri.
¿Dónde queda la honorabilidad del que imparte un poco justicia? Quiero decir, o sea, cuando se ve claramente que hay un jugador que quiere engañar al árbitro tirándose antes de que haya un contacto y se premia, además, quiero decir, no sé si os acordáis, que antes lo comentábamos off the record, como el penalti que le hacen a Guedes, que le hacen un penalti, creo que era en San Mamés, bastante claro, y le sacó tarjeta amarilla por simular, en una acción donde claramente se ve que hay contacto, que se cae por ese contacto
precisamente. Le empuja, le empuja.
Y en este caso es que estamos premiando. Yo, bueno, llevo con tambores de guerra desde el sábado. Ya me voy enfriando un poco, pero es verdad que están pasando muchísimas cosas que a nivel interpretativo nos cuesta entender.
Esa es la siguiente decisión. ¿Se queda con la amarilla Gonzalo Guedes?
Sí, sí, se queda con amarilla. El comité de competición mantiene la tarjeta amarilla. Pues es un poco, ¿no? Enlazar, ir enlazando una tras otra. Pues el aficionado de la Real Sociedad está un poco cabreado.
Mal haría la Real en centrarse solo en esto, Marco. Eso ya te lo digo yo.
Sí, pero bueno, yo creo que eso al final es porque se va sucediendo, pero yo veo al equipo bastante centrado, ¿eh? A nivel competitivo, recuperándose. Recuerda que hasta no hace mucho la Real Sociedad estaba en la UCI, o sea, estaba absolutamente catalogada como equipo desastre, y Mataracho desde luego ha despertado, ha resucitado este equipo.
Está claro. ¿Va a resucitar Imanol Alguacil o lo tiene muy complicado?
No, yo creo que evidentemente se lo cargan, y por lo que nos van contando ya está la decisión tomada. Lo que pasa es que lo llevan matando desde hace días ya, que no es oficial, yo no me canso de repetirlo, todo el mundo, Imanol Alguacil destituido en el Al-Shabaab. Bueno, allí ya sabes cómo funcionan las cosas, sí, que no es tanta rigurosidad como tenemos en el fútbol europeo, pero de momento no hay comunicado oficial del Al-Shabaab. Lo que se va es abrochar una pasta de mucho cuidado. Recordemos que firma por 10 millones por temporada, dos eran, se está negociando el finiquito en 7, o sea que se va a embolsar unos 17 millones de euros.
¡Qué locura! Y puede entrenar en España, ¿eh? O sea,
sí, sí,
eso es importante. Bueno, a ver cómo progresa todo. Ahora después, Marco, hablamos de lo que hizo ayer el Sanse, que es importantísimo. Vamos a conocer el estado de, o al menos algo, de Nico Williams.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puerta Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Porque ayer dijo el conjunto rojiblanco que tiene que parar, y lo tiene que hacer para las próximas convocatorias. No sabemos si 2, 4, 6 o quizás 8. Esto decía Ernesto Valverde en Oviedo, porque ya se la veía venir.
No lo sé, no te puedo decir, pero la verdad es que Nico está con molestias y no ha venido porque no está al 100%. Es una situación que viene repitiéndose en el tiempo y es un problema para él y para nosotros, porque al final contamos con un jugador que no está del todo bien, y es lo mismo para Nico que para los demás. Cuando, si están al 100%, podemos contar con ellos, si no, pues tienen que parar.
Esto arrancaba públicamente después o antes de un Real Madrid Athletic. Lo escucharemos hoy todo en Deportes COPE desde Bilbao. Toda la cronología de Nico Williams. 20 de abril de 2025 era el primer partido que se perdía Nico Williams por la pubalgia. La victoria contra el Real Oviedo cambia un poquito las cosas, aunque para Ernesto Valverde esto es lo que más le urge.
Lo más urgente es lo mismo de urgente que tiene el Oviedo y que tiene en el resto de los equipos de primera: conseguir los puntos, que de lo que se trata es de eso. Evidentemente tienes que tener juego para conseguir los puntos, tienes que tener juego y actitud para conseguir los puntos. No basta con jugar bien, sino tu actitud competitiva tiene que ser buena, y al revés, tienes buena actitud competitiva, si juegas, no tienes juego, pues al final te falta algo. Pero desde luego, de lo que se trata es de conseguir puntos para que esa dinámica que tienes y ese juego con el que consigues los puntos te puedas tener un punto más de confianza, simplemente.
Decía Marco que la Real venía de estar en la UCI, el Atleti tres cuartos de lo mismo, porque ahora están igualados en la tabla, 31 puntos, mejor golaverás en lo particular para la Real, en lo general también para la Real, pero no sé si esto a los más optimistas les permite soñar, vislumbrar o poner como objetivo Europa. Y el Chingurri, ¿qué dice al respecto?
Te voy a decir lo mismo que decía el año pasado. Por H o por B, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues que tienes que ganar el próximo. Y de momento lo que tenemos que hacer, exactamente, si la cabeza da para mucho, miras para arriba, miras para atrás. Pero nosotros estamos, evidentemente, venimos de una situación en la que estábamos complicada, porque los equipos de atrás vienen apretando, pero ya sabes, el viernes jugamos con el Elche y tenemos que ganar. Supongo que todos piensan lo mismo.
Vamos, lo tiene clarísimo Chingurri. Mañana escucharemos a Unai Aguiluz, que lo he dicho en titulares, hablará después de su lesión de ligamento cruzado, lleva fuera, pues eso, 6-7 meses. Vamos a buscar algún gol por Vitoria, a ver si se nos cae.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Porque hacen falta puntos. Para que el Alavés consiga puntos necesita goles, y más después de la victoria del Girona de ayer. Roberto Arriaga, hola.
Hola.
Si no se le cae a nadie en Vitoria, ¿eh? Sí, por eso te digo, no se le cae a nadie.
No, no, a nadie. A nadie le sobran los goles, ¿eh? Ni a los de arriba de toda la clasificatoria tampoco, ¿eh? Fíjate, ¿no? Porque para el partido de ayer lunes, el que estábamos muy pendientes, porque el Girona es el siguiente rival del Deportivo Alavés en esta semana larga, porque también el Girona vuelve a jugar el próximo lunes, en este caso en Mendizorroza frente al Deportivo Alavés, pues se conseguía esos tres puntos que nadie cuenta con ellos, ¿no? Los del Barça, los del Madrid, Atlético Madrid y quizá Villarreal, ¿no? No cuentas con ellos. Y cuando vienen son muy ricos siempre y cuando cumplas, claro, los partidos con los de tu propia liga, ¿no? Ayer ganaba el Girona y por lo tanto yo creo que también viene un poquito más tranquilo con esos 29, creo que son, ¿no? Ahora
sí,
mismo
sí,
que lleva.
Empatados, sí, sí.
Eso es, horas. 29 puntitos que ha llegado a Mendizorroza, que quizá pues con un empate le pueda valer, y eso al Deportivo Alavés pues también le pueda dar alguna opción más, ¿eh? Pero claro, para eso tiene razón, tiene que marcar los delanteros, ¿no? Boye lleva, bueno, lleva muy buena campaña en lo que se refiere futbolísticamente, no tan buena en los goles, pero Toni Martínez está empezando a marcar, fíjate. Toni Martínez lleva ya 9 goles, lleva 5 en Liga, 4 en Copa, su récord tiene 2 temporadas en Portugal con 10 y con 13 goles como tope, y bueno, podría superarlas en el Deportivo Alavés. Él está con esas ganas, él está con ese sentimiento de que ahora lleva 3 goles últimos partidos, parece que marca con más asiduidad. Mira.
Sí, el noveno, 5 de Liga, los 4 de Copa. Estoy feliz por aportar lo que se espera de mí, de sacar esa rabia interna que me gusta tanto, con la que me gusta convivir y espero seguir aportando más, porque sé que me trajeron para eso, que se espera de mí. Y como te he dicho, me gusta que se me exija y me gusta responder de esta manera.
Lo está haciendo, sí.
Pues no, yo le voy a dar más palos. Me tienes que meter más, no puedes fallar en los unos para uno. Ya. A ver, si le gusta tanto, que siga enchufando. Ya. Eso sí, va a ser fundamental para el Girona. Y sobre todo un lunes, con lo que cambia el Deportivo a la vez, ¿no? De en casa, afuera esta temporada, porque el año pasado era al revés, justo, jugaba mejor fuera en casa fuera de casa que en casa. Pues el lunes no es un partido de ir mucha gente. Y dice Toni Martínez que la gente va a ir. Yo dudo más, pero bueno.
Queremos hacerlo bueno, como te he dicho, quedarnos las buenas sensaciones de las cosas que hemos hecho bien, sobre todo en la segunda parte, y aprovecharlo el lunes. Tenemos una final más de la que nos gusta en casa con nuestra gente y seguro no hace falta pedirles que estén con nosotros porque sabemos que siempre están, por eso vamos a buscar la victoria en casa después de algún tiempo.
Ojalá llegue, que la semana se va a hacer larga. Dame un segundito, Robert, porque vaya victoria ayer del Sanse contra el Málaga, Marco. Vamos, es un golpe encima de la mesa para la salvación.
Sí, muy buena. Además, remontada con goles de Gorka Carrera y de Ochien, jugando con 10 desde el minuto 72 de partido. Es el segundo triunfo consecutivo de los potrillos, que se colocan ya 3 puntos por encima del descenso, siguiendo el partido. Además, hemos tenido palco VIP porque ha estado Roberto Labe, el actual director de operaciones del Aston Villa. Estaba también Eusebio Sacristán, que es exentrenador de la Real Sociedad, y también, por como no, Loren, que es el actual director deportivo del Málaga. Pero, desde luego, la gloria para Gorka Carrera, que es el cuarto máximo goleador de segunda división con 11 goles.
Sí, sabíamos que era un equipo difícil, al final Málaga está peleando por entrar en los playoffs y eso, pero bueno, después de hacer una buena semana, hemos venido aquí, hemos peleado y al final hemos tenido tramos de la temporada que no han salido los resultados, pero ahora estamos metiendo las que tenemos y la verdad que muy contentos por las dos victorias seguidas.
El proyecto es quedarse en segunda, Marco, entiendo.
Bueno, de momento si se aguantan, claro que sí. El proyecto, siempre lo dejan claro, es formar futbolistas para la primera plantilla. Ese es el objetivo número uno, evidentemente, competir y quedarse en segunda. Y si se queda uno en segunda, pues siempre mejor rescatar jugadores para el primer equipo.
Está claro. Gracias, Marco.
Un abrazo, Gur.
Y el Eibar presenta a Juan Bernat.
Bueno, al final lleva mucho tiempo sin competir. Y lo que quería era volver a competir, volver a jugar a fútbol. Terminé la temporada pasada en Getafe y me tuve que operar por segunda vez de pubalgia. Y como te he dicho, llevaba mucho tiempo sin disfrutar del fútbol y quería volverme a sentir futbolista. El Eibar me ha dado la oportunidad y bueno, muy agradecido y esperando estar cuanto antes.
Juan Bernat, internacional, hasta 11 veces vistió la camiseta de la selección española, llega a Eibar porque no tenía equipo. Sí tiene equipo Omorugi, ¿no, Robert? Porque renueva.
Sí, 2 meses. Vino por Tadase de Keskis. A mí se me hace raro que lo renueven 2 meses. Pues lo ya, está haciendo raro. Bien. Yo creo que va unido a la lesión de Khalifa y más o menos el plazo de recuperación tanto de Khalifa como del propio Sedekerskis, ¿no? Y que el club pues no quiere ir más allá porque con 15 de plantilla son muchos. Pero bueno, no tenemos los plazos ni de Kurucs, ni de Khalifa, ni de Howard, ni los partes médicos, que saldrán esta mañana, dicen, y ya veremos quiénes van a Valencia, porque esa Copa del Rey tiene 11 jugadores de Baskonia en Noveles, y los cuatro que saben lo que es jugar una Copa del Rey, los cuatro están lesionados.
Es una barbaridad, Robert, como no tengas a estos cuatro para presentarte el viernes en Valencia.
Nada, porque además dos de ellos son cupos, o sea que hay gente que no puede jugar porque en esa cita tiene que estar gente como Stefan Joksimovic, ¿no?, que tiene 17 años, ¿no? Bueno, también Tenerife y Barcelona tienen un montón de... Es que el calendario es... Te mata.
Yo no lo puedo comprender. Estamos siempre hablando del calendario del fútbol, pero yo el del baloncesto, sobre todo de los de la Euroliga, es que no lo puedo comprender.
Sobre todo porque si intentas ofrecer el mejor espectáculo que efectivamente puedes ofrecerlo, lo que tienen que estar es los jugadores, los mejores jugadores, todos los jugadores, los que quiera el entrenador, ¿no? Y esto no está ocurriendo, sobre todo por el calendario y por las lesiones que no aguantan los jugadores.
NBA Europa, amigo.
Sí, pues. Claro. Ya veremos, porque la NBA, esa es otra, ¿eh? La NBA dice que hay que clasificarse a través de las ligas, que no sé qué. Sí. La NBA solo quiere una competición, una.
Claro,
una.
Por eso digo que ahí está el espectáculo, una competición con los más gordos, que es la Euroliga, que no hemos querido.
Eso es, y bueno, ya tienen líos cuando algún entrenador reserva algún jugador en los partidos de los sábados y de los domingos. Claro. No, en Nacional tienen que jugar todos, ¿no? Claro. Es que obliga a la Liga, claro.
Por cierto, no te lo he dicho, pero el nombre de Khalifa mola como el de los polideportivos más históricos, ¿eh?
Hay que decirlo, ¿eh? Khalifa.
Khalifa. Por cierto, con el partido mañana de Bilbao Basket, todos al día ya en ACB, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Ya todos al día. No, queda el de Baskonia, el que...
Ah, claro.
El que sustituyó Baskonia para que es contra Zaragoza, creo. Sí, es contra Zaragoza porque jugaba Bilbao Basket contra Zaragoza aquel día. Falta el de Baskonia cuando jugó en la décima jornada contra el Dreamland Gran Canaria.
Eso es. Bueno, a ver si mañana podemos dar partes de bajas más concretos y saber algo más de cara a la Copa. Gracias, Robert.
Adiós.
Terminamos con balonmano, con un main round de la European League. Qué bien me ha quedado, ¿eh?
¿Dejando?
Porque es Bidasoa, que va a jugar hoy a las 9:45 en la pista de Montpellier. Es la segunda fase, información que nos cuenta Marco desde Donosti. Es muy exigente, con la vuelta en Ertelecu. Y Alex Mozas habla de la importancia de ese partido para llegar con opciones a Irún.
Eliminatoria a dos partidos. El primero allí, tenemos la suerte que el último es aquí en Ertelecu contra ellos. Con lo cual el objetivo es competir lo mejor posible el partido de Montpellier. Salir con una renta positiva, pero si no es positiva, cercana para poder dar la vuelta en Ertelecu, que ya sabemos que aquí se puede hacer cualquier cosa. Aparte, sería dentro de casi un mes y ahí esperemos recuperar un poco efectivos y estar un poquito más todos. Pero bueno, lo que tú has dicho, es un equipo grande, es un equipo campeón de Europa hace poco tiempo, con jugadores estrellas y bueno, son los partidos que gusta jugar, pero sabemos que va a ser un partido muy difícil allí. Encima vienen de perder, yo creo que va a ser un partido duro, pero estoy confiado en que el equipo va a responder y vamos a trabajar bien, seguro.
Suerte para Bidasoa Irún. Todo tuyo.
Gracias. Suerte.
Adiós.
Para todos.
Gracias, sí, claro.
Y ahora nos vamos a ir hasta Euskalmet para conocer la previsión meteorológica. Llueve pero menos y tenemos por lo menos un poquito más de luz que ayer. Paloma, guardión.
Guardión.
¿Cómo van a ser las próximas horas?
Bueno, poco a poco esta lluvia va a ir remitiendo y bueno, a medida que vaya remitiendo también la nubosidad se va a ir rompiendo, sobre todo ya a últimas horas del día.
¿De cara a mañana?
Pues mañana de nuevo el tiempo va a estar revuelto, sobre todo por la tarde, que es cuando llegará ese frente frío. De todas formas, a la mañana ese viento del suroeste va a ser muy intenso. De hecho, está activo un aviso amarillo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, porque esas rachas de viento en las zonas expuestas pueden llegar a superar los 100 km/h. Y con este viento del suroeste también las temperaturas, sobre todo en la costa, mañana suben hasta alcanzar esos 16-18 grados. Por la tarde, cuando entre este frente frío, lo que vamos a notar es de descenso en la temperatura. También comenzarán a producirse chubascos y acabaremos el día con una cota de nieve en torno a esos 1.000-1.200 metros.
Gracias, hasta mañana.
Agur.
Y en las carreteras, pues varios puntos con problemas. El más importante se encuentra cerquita de Bilbao hacia Baracaldo. Hay 2 kilómetros de retenciones por un accidente que se ha producido en el Chorier y debido a ese siniestro se han tenido que cortar 2 carriles y como consecuencia además uno de los conductores ha resultado herido y trasladado al hospital. Precaución también en la AP8 en Zaldívar sentido Donosti por la colisión entre un camión y 3 turismos que mantiene el carril derecho cortado. Y en la salida de la AP8 hacia la A15, hacia Astigarraga han colisionado también un camión y un turismo, así que retenciones en este punto.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10. Si tienes un proyecto en un cajón o una empresa que necesita un impulso tecnológico, la Diputación Foral de Vizcaya ha puesto en marcha su plan estratégico de ayudas para este 2026. 663 millones de euros destinados a movernos de economía, a impulsar la competitividad y el emprendimiento en un contexto especialmente complicado. ¿Qué tal? Sigues escuchando Herrera en Cope, soy Susana Márquez. El Departamento de Promoción Económica de la Diputación desarrolla un amplio abanico de políticas públicas que promueven la creación de un nuevo ecosistema de apoyo al emprendimiento avanzado en Vizcaya, un abanico de políticas que vamos a conocer. Eloísa Santiago.
Eso es, el nuevo plan de ayudas para 2026 incluye 18 programas de subvenciones a fondo perdido, además de 22 servicios, 8 proyectos estratégicos y 7 fondos de inversión, así como el acompañamiento de entidades de apoyo, como BEAS, Seed Capital Vizcaya o Vizcaya Talent, que la Diputación Foral de Vizcaya pone al servicio de las empresas y de las personas emprendedoras de Vizcaya. Toda esa información está detallada y se recoge en la guía de ayudas 2026, disponible tanto en formato papel como digital en la web vizcaya.eus. Pero si estás interesado, síguenos porque te vamos a dar algunas de las principales claves. Estamos hablando de que en total se van a movilizar 63 millones de euros, subvenciones a fondo perdido por valor de 31,1 millones para impulsar la competitividad empresarial e incorporar nuevas líneas de ayuda para la aceleración de startups, unidades empresariales de I+D+i, centros tecnológicos y de investigación, industrias culturales y creativas e impulso a la transición verde y digital. No es solo, pues, una cifra, explica la diputada de Promoción Económica, Ainara Basurco.
En total vamos a movilizar 63 millones de euros al servicio de las empresas y de las personas emprendedoras de Vizcaya, un 22,6% más que el año pasado. Y de ellos, un total de 31,18 millones irán destinados directamente a las empresas en forma de subvenciones económicas directas a fondo perdido. Hablamos de una cifra también relevante, que supone un incremento cercano al 16% respecto a 2025, lo que refleja con claridad nuestra apuesta por reforzar la competitividad de nuestro tejido económico en un contexto exigente y cambiante.
Algunos programas mejoran, incrementan dotación y se ha decidido así después de un trabajo previo de escucha, de análisis del ecosistema empresarial de Vizcaya. Hay, pues, nuevas líneas de apoyo allí donde se ha comprobado que hay demanda y donde se han detectado oportunidades para reforzar el tejido económico del territorio.
Este plan incluye un nuevo programa para la aceleración de startups, una nueva línea para que las unidades empresariales de I+D+i de las empresas puedan ser también beneficiarias de las ayudas forales, otra línea nueva para que los proyectos de intraemprendimiento de los centros tecnológicos y de investigación reciban también el impulso financiero que necesitan. Además, las subvenciones del programa Vizcaya Creativa amplían su dotación económica un 30%, e incorporan nuevas actividades cinematográficas y la música como nuevo sector de las industrias culturales subvencionable. y en los programas dirigidos a impulsar la transición verde y la transición digital se amplía la ayuda económica máxima a los proyectos subvencionables a 120.000 euros.
Se incluyen también ayudas al conocimiento a centros tecnológicos de investigación. Importante este año también cómo se ha reforzado el apoyo a las aceleradoras para atraer aceleradoras a Vizcaya, para que desarrollen aquí sus programas impulsando la llegada de talento, inversión y startups. Si tu proyecto tiene potencial de crecimiento rápido, hay partidas específicas para que te tutoricen expertos de primer nivel. Y crece, como decía la diputada Inara Basurco, la dotación al programa Vizcaya Creativa, hasta 650.000 euros, incorporando la música como nuevo sector, como explica el director de Emprendimiento, Talento y Competitividad Empresarial, Joseba Mariz Currena.
Incluyendo en el sector audiovisual nuevas actividades del ámbito cinematográfico, como el guionismo y dirección, casting, subtitulado y doblaje, escenografía, localizaciones, iluminación, sonido y cámaras, vestuario o maquillaje. Y, por supuesto, manteniendo los sectores que hasta ahora ya eran beneficiarios, como videojuegos, moda, diseño y el audiovisual.
Y si tienes una idea rondándote la cabeza o una pyme que quiere dar el salto, estate atento a estas ayudas de la Diputación Foral de Vizcaya, que ha puesto toda la carne en el asador este 2026. Pero ¿cómo aterriza esto en la calle? Hemos lanzado algunas preguntas y hemos bajado, Susana, la realidad en polígonos y en centros de coworking.
Pues sí, hemos hablado con John, que lanza su startup de inteligencia artificial en el polígono Bidebieta de Basauri. Nos ha dicho que para ellos es clave el programa de creación de empresas innovadoras, que sin esa ayuda para el prototipado el riesgo sería inasumible. Para ellos es la diferencia entre lanzar el producto este año o esperar a 2027. Miquel es otro joven emprendedor que acaba de montar una startup de economía circular en Baracaldo. Él reconoce que lo que más le asusta es el papeleo y el primer empujón financiero. En su caso, saber que hay partidas como las del programa Creación de Empresas Innovadoras le ayudará a contratar al ingeniero que necesita o alquilar el local. Pero es que no solo se trata de jóvenes, las empresas de toda la vida también tienen su hueco. Amaya, de una empresa industrial en el Duranguesado, nos contaba que este año irán a por las ayudas de digitalización. En su caso es el programa de internacionalización y digitalización lo que le permitirá comprar maquinaria que se conecta a la nube, algo que sin la subvención de Diputación sería impensable hoy por hoy. Y por último, Maite, desde Ermua, con una pyme de mecanizado, nos dice que su prioridad es la exportación y que con los planes de internacionalización de 2026 intentará entrar en el mercado alemán porque ya se ha informado y la ayuda cubre parte de las consultorías y ferias, que es donde, nos dice, nos jugamos el contrato.
Y además, como alternativa flexible a la banca tradicional, los fondos de inversión para crecimiento, expansión o reestructuración.
Todo este sistema de apoyo se complementa con 7 fondos de inversión que gestiona Seed Capital Vizcaya para acompañar financieramente a startups, a pymes y proyectos empresariales en las distintas fases de su desarrollo, reforzando el acceso a la financiación y la escalabilidad de sus proyectos. Dos de estos fondos, el fondo Vizcaya Anchor Fund, o más conocido como el fondo BAF, y el fondo B, han ampliado el pasado mes de noviembre su capital en 4 millones de euros cada uno, para impulsar el emprendimiento innovador, fortalecer el crecimiento de las pymes y atraer nuevas entidades inversoras al territorio.
Pues ojo a los plazos, que el reloj corre. El grueso de las solicitudes, especialmente para creación de empresas, se abre el 16 de marzo y el plazo termina el 8 de abril. Algunas convocatorias específicas ya están abiertas para proyectos de alto valor tecnológico.
Thank you.
a punto de alcanzar la 1 de la tarde, hora punta, salidas de colegios, de fábricas, y te recuerdo que hay 2 kilómetros de retenciones hacia Baracaldo por un accidente que se ha producido en el Chorierri. Debido a ese siniestro se han tenido que cortar 2 carriles, 2 kilómetros de retenciones y aumentando. Además, tenemos también problemas de retenciones en la AP8 en Zaldívar, sentido San Sebastián, en este caso debido a la colisión entre un camión y 3 turismos, así como en la salida de la AP8 hacia la A15, altura de Astigarraga, y en este caso por el choque entre un camión y un vehículo. Ahora sí, llegamos a la 1, te quedas en la compañía de Mediodía Cope.